Muy bien, señores, habiendo escuchado los alegatos de conclusión, voy a emitir el siguiente fallo señalando las siguientes consideraciones con las que se desata el presente asunto. Será lo primero indicar que este despacho es competente conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso para resolver en derecho la controversia suscitada en el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales entre los aquí involucrados. De manera anticipada y sin discusión, se logra identificar que no hay ninguna discusión frente a la existencia del vínculo obligacional que bien emerge de una operación pasiva, esto desde una cuenta que tiene una regulación específica de acuerdo con el decreto 2555 que permite una flexibilización en el momento de colocación del producto, para lo cual se requiere la utilización del dispositivo celular terminado en el número 44285, que es el registrado para la utilización de dicho producto financiero. Por otro lado, es importante recordar que la actividad financiera jurisprudencialmente ha sido catalogada de interés público y, por tanto, le irá de la Constitución en los artículos 78 y 335. En la medida en que son estas las que aprovechan e invierten recursos captados del público y por tanto se les exige pues una mayor diligencia, profesionalismo, cumplimiento de obligaciones legales que están concebidas en la Ley 1328 del 2009, como son las de información de seguridad en los canales transaccionales para efectos de llevar a cabo toda la operación. En la medida en que además, la entidad financiera es quien diseña cuáles son los canales, los mecanismos de autenticación para la identificación de su cliente, sumado a que pues esta es una exposición del riesgo en la medida en que hoy pues la tecnología permite transacciones de manera electrónica y o virtual a través de cualquiera de los canales, sean esto internet, app, código QR, etcétera. La debida diligencia se encuentra estipulada en la Ley 1328 del 2009, artículo 3, y además pues, se encuentra regulada en la circular básica jurídica, particularmente en lo que comporta a los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de las operaciones con afectación a operaciones activas u operaciones pasivas en cualquiera de los canales, llámese cajero, PIN-POD, POS, centros de atención telefónica, banca móvil, entre otros. En razón a que la implementación, la operatividad y la eficacia de dichos requerimientos, pues corresponde a la entidad financiera acreditar el cumplimiento de estas obligaciones como profesional, dada la exposición y con ello la mitigación de la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de las operaciones con la utilización de los productos financieros. Sobre este ítem asociado a las obligaciones de seguridad, existe múltiple jurisprudencia, voy a traer a colación simplemente una, del 19 de diciembre del 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar, órgano de cierre Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la que a grosso modo señala lo que ya hemos recalcado, y es que en principio, y en razón a la naturaleza de la actividad y de los riesgos que ésta involucra en su ejercicio y su funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que de ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones se obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta. Por tanto, debe asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de la reparación de los perjuicios y no a los usuarios quienes han confiado en la seguridad que ofrecen los establecimientos bancarios. Desde luego, una vez consumada la defraudación, el banco podrá exonerarse de responsabilidad y debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de su cuenta o a la transferencia o las operaciones que comprometieron su patrimonio. Circunstancia que además fue reiterada en providencia del 18 de diciembre del 2020 con magistrado ponente Luis Rico, en donde a grosso modo se puede establecer que pues resulta a cargo del consumidor financiero importante custodiar Esos tres ítems con los cuales se puede verificar su identidad, es decir, algo que se sabe, algo que se tiene, algo que se es, de acuerdo con lo que se encuentra también regulado en la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 3, capítulo 1, numeral 2.2.5. Por otro lado, el consumidor financiero también debe cumplir con sus obligaciones, tanto legales como contractuales. Y en el caso en particular, pues la reserva de sus instrumentos o elementos transaccionales para la utilización del producto, y así como la atención de esas instrucciones o de informarse respecto de las condiciones y características de los productos financieros que ha adquirido y que está utilizando en la medida en que estos productos son de tracto sucesivo y emergen de la confianza. Eso lo señalan las medidas de autoprotección, artículo 6 de la Ley 1328 del 2009. Con este cuerpo normativo y jurisprudencial nos vamos a introducir al análisis en el caso en concreto, que es el desconocimiento de una única operación que afectó el producto financiero de la señora Camargo el pasado 3 de agosto del 2024 por 1.500.000 pesos, quien afirma no haber realizado dicha operación. Ante esa negación indefinida y además ante la posición que tiene la entidad financiera a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso, le corresponde a ella acreditar que efectivamente, uno, la operación cuestionada cursó, primero, contó con los mecanismos fuertes de autenticación, segundo, cursó con los mecanismos otorgados al consumidor financiero y tercero, que las obligaciones de seguridad a su cargo se acataron. En cuanto a los dos primeros ítems, observa este despacho del acervo probatorio junto a la inasistencia de esta audiencia en la cual, conforme lo dispone el artículo 372 del Código General del Proceso, ha de presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión, es decir, que esta circunstancia nociva de desatención ante la comparecencia, ante este estrado judicial de esta audiencia concentrada, pues permite concluir. Además que así está acreditado de las documentales que se le remitió los códigos OTPs al número de contacto del aquí demandante, terminado en el número 4285, que históricamente estaba registrado para la utilización del producto financiero, así como el IDM del dispositivo del cual se utilizó, conforme se puede identificar en el informe de seguridad. Pruebas documentales que se robustecen, claro está, con esta presunción de certeza frente a las circunstancias fácticas que permiten concluir que hubo un incumplimiento de esas obligaciones de custodia de los mecanismos fuertes o que quien realizó esta operación accedió a dichos instrumentos para poder utilizar el producto financiero. Además, está claro que con anterioridad a esta operación, pues la consumidora financiera había utilizado el producto y del log de las transacciones y de los movimientos aportados no se evidencia ninguna situación irregular, inusual, por la cual la entidad financiera esté llamada al bloqueo del canal transaccional. Como bien lo indica el abogado de la parte pasiva en sus alegatos, hubo un registro y no hubo modificación de los registros ni de la biometría ni de la información contenida asociada a la titular del producto financiero. Igualmente, conforme lo dispone la Circular Básica Jurídica, en los numerales exactamente 2.3.3.3.12 y el que termina en punto 13, del capítulo 3, 1, título 2, parte 1, perdón, título 2, capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica respecto del bloqueo de los canales cuando existan situaciones inusuales, como ya lo indicamos, no se presentó en el presente asunto. Y respecto del perfil transaccional, observa este despacho que con anterioridad, si bien no se habían retirado 1.500.000, sí habían retirado aproximadamente 800.000 pesos, cifra que es cercana, y los movimientos que registra el perfil transaccional de la cliente, pues no es que sea ajeno a esa costumbre o hábito transaccional para la cual debía confirmarse esta operación. Con ello, entonces, este despacho evidencia que se encuentra acreditado y prosperan las excepciones denominadas cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad financiera y ausencia de la responsabilidad con las que se aniquilan las peticiones de la presente audiencia. quedando claro que la entidad financiera ha acreditado el cumplimiento particularmente de esos mecanismos fuertes de autenticación y de las obligaciones de seguridad que le corresponden. En ese sentido, pues se niegan las pretensiones. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve declarar próspera las excepciones denominadas cumplimiento de las obligaciones y ausencia de responsabilidad a cargo de la entidad financiera sin condena en costas.